10:30, decíamos que uno de los temas que queríamos tratar en esta mañana tiene que ver con la situación de la ocupación de la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en el Alto Valle, porque, a ver, venís escuchando Radio Encuentro y venimos acompañando todas las luchas que tienen que ver con esta universidad pública que sigue siendo apuntada como para que desaparezca, y que hay distintas acciones movidas, acá en Viedma lo hemos incluso hasta transmitido, con eventos que se hacen para y en defensa de la universidad pública gratuita y de calidad. Y esto que está pasando en el Alto Valle, que en las últimas horas se dio a conocer como el fin del diálogo, la posibilidad latente, el procesamiento de docentes, alumnos y quienes acompañaron la ocupación de la sede, genera un ruido raro. Tengo la posibilidad y le agradezco de charlar con Victoria Nafa, a quien ustedes la conocerán por distintas causas y sobre todo también hablando de la universidad en su momento, acompañando a los trabajadores, que luego el tiempo dio la razón, que así había ocurrido, que injustamente habían sido maltratados en lo que era el servicio de mantenimiento de la Universidad Nacional de Comahue. Pero no te quiero sacar ni que te pierdas en el tema porque vamos a hablar de la Universidad Nacional de Río Negro y porque Victoria es una también de las que ha sido acusada en este marco de denuncias para desocupar lo que es la sede de la Universidad Nacional de Río Negro y donde el diálogo no primó. Victoria, ¿qué tal? Walter te saluda desde Viedma. Buen día. Bueno, acá queriendo un poco de poner claridad ante tanto ruido que se genera por algo que en un principio, desde un principio siempre fue en defensa de la educación pública y ahí ocupando la sede.
Sí, así. Nosotros a principios del cuatrimestre empezamos a organizarnos en una asamblea interclustro y a pensar determinadas acciones en el marco de la lucha. Creo que eso a las universidades nacionales y también por aumento salarial para la docencia universitaria, que reclamo, digamos, estaba vigente, pero no se había todavía cerrado la paritaria. El 11 de septiembre la paritaria ya había cerrado, por lo tanto, se pensó en una actividad que ponga el eje central en el pedido y exigencia mayor presupuesto para las universidades. Y se decidió la toma del vicerrectorado por dos motivos. Una, porque no se quería afectar a las cursadas de los compañeros estudiantes y docentes que decidían, priorizar las cursadas. Y al mismo tiempo se planteó la toma en la sede administrativa en reclamo no solamente al mayor presupuesto nacional, sino también poniendo el eje en la falta de información pública que hay en la en nuestra universidad y pidiendo que se dé información de cuál es la situación concreta de cada una de las localizaciones, fundamentalmente de la localización de Cipolletti, que tiene problemas edilicios, que también lo hemos charlado acá en la radio, ha habido caídas de techos y demás, y que ante esta crisis presupuestaria preocupa, sobre todo a los estudiantes, pero también a algunos docentes que venimos acompañando el proceso, en qué situación va a estar esa localización. La medida estaba pensada para 24 horas, y era una medida de visibilización. Lo que sucedió y lo que desencadenó en este escenario no deseado para nosotros y nosotras es que a las 2 de la medida iniciada, el vicerrector de la CESA, Carlos Garzone, nos denunció penalmente a las docentes y estudiantes que participamos de la medida, y se inició un proceso judicial que excede tanto a las autoridades universitarias como a nosotros que llevamos adelante esta medida. En ese momento es que decidimos pedirles a las autoridades que hagan pública la denuncia o que den los datos de quiénes habían sido las personas denunciadas y por qué, porque para el levantamiento de la medida, ese levantamiento de la medida ya no se podía hacer en los mismos términos que lo habíamos planificado, porque había policías federales haciendo tareas de inteligencia, no sabíamos bien a quién ni por qué, y había una causa penal en trámite que obviamente nos preocupa porque no sabemos cómo funciona la justicia federal. Y quisimos y queremos ser los más responsables posible en este aspecto, en este sentido. Las autoridades de la universidad primero dijeron que no habían denunciado, que era mentira lo que nosotros estábamos diciendo, que lo único que queríamos era aumentar la conflictividad. Después dijeron que sí, que habían denunciado, pero que no habían denunciado a estudiantes, pero que no iban a dar los nombres. Bueno, empezó todo un escenario de desinformación. Y finalmente la semana pasada pudimos tener acceso a la denuncia la hace Arzone contra docentes y estudiantes, y al momento de individualizarlo, que se pregunta básicamente en todas las denuncias, dice, individualiza a las dos docentes que participamos y acompañamos la lucha, con nombre de hecho nos cataloga de cabecilla, y denuncia a los estudiantes, pero dice que no los nombres porque ellos habían venido, las autoridades habían venido acá, habían pedido los nombres de los estudiantes, habían sacado fotos de las caras de los estudiantes en una situación violenta y no habían podido registrar ningún nombre. Entonces esto lo dejó constancia de la denuncia y dijo que iba a soltar las fotos de los estudiantes a los que habían fotografiado. Frente a esa situación, el fiscal y el juez federal realizan las imputaciones en tiempo récord. Nos imputan a nosotras dos, en nuestro carácter de docentes, por usurpación y coacción agravada, y el juez ordena, en el momento en que dicta los procesamientos, continuar la investigación contra los estudiantes, encomendando tareas de inteligencia a la Policía Federal para que individualice y aporte los datos de los estudiantes. Por lo tanto, digamos, toda esta mala información que habían aportado en un momento, de alguna manera quedó dilucidada. La causa, obviamente, es una causa que nos preocupa, pero que cuando tuvimos acceso a la misma y conocimos las términos de denuncia, consideramos que estábamos en condiciones de levantar la medida de fuerza, porque la realidad es que la medida de fuerza se levantó solamente porque queríamos hacer un levantamiento responsable. En el martes, mientras subió todo este periodo de 20 días, hubieron dos mesas de negociación registradas por común acuerdo en audio y en la que participaron vendedores de cada una de las partes, y en esa negociación se había llegado a ciertos acuerdos. Que también, para comentar, no es un edificio de forma inmediata, como muchos dicen, y ridiculizan de alguna manera el reclamo de la Asamblea, porque si bien que haya una resolución edilicia para todas las localizaciones y para la localización de Cipolletti, son tan ridículos de pedirlo de forma inmediata y que no vamos a levantar la toma hasta que no haya un edificio. O sea, es realmente ridículo que pongan nuestro reclamo en esos términos. El reclamo, básicamente, giraban en torno a el mismo proceso de finalización. Entonces se pedía un compromiso de que presenten en la causa penal una constancia de que el conflicto se había resuelto mediante la negociación y el diálogo, y al mismo tiempo, otro punto, en el que se comprometían a que no iba a haber represalias ni contra los estudiantes que están ante esta medida, ni contra los docentes que también venimos acompañando el proceso. Entonces, ponemos a disposición el levantamiento de la medida. Las autoridades nos dicen que ya está interviniendo la Justicia Federal y que la Federal somos usurpadores, por lo tanto ellos no van a dialogar con nosotros y dejan todo en manos de la justicia. Llamando también poderosamente la atención que autoridades de una universidad que en su momento se pronunciaron frente a la desaparición de Santiago Maldonado, los casos en los que ha intervenido la justicia federal de manera bastante vasta, estén ahora diciendo que confían plenamente en la justicia federal. Claro. Entonces, nos deja a nosotros en una posición muy compleja, porque para nosotros levantar la medida en estas condiciones implica someternos a un proceso penal.
Claro, aceptar ese proceso, claro.
Claro, y además nosotros entendimos siempre que cuando nos sentamos a las mesas de negociación y de diálogo, los compromisos eran serios. Y de hecho ellos nos dijeron, no estamos en condiciones de firmar el acta porque no les podemos mostrar denuncia, pero vayan al juzgado, la denuncia, cuando tengo la denuncia firmamos el acta. Entonces, bueno, listo, nosotros ya conseguimos la denuncia, tenemos conocimiento, estamos en condiciones de levantar, no, ahora no te firmo el acta. Entonces está duda realmente de quiénes son los que tienen un interés en que la medida se levante y quiénes no, y son en todos casos los que están generando los perjuicios de los que hablan tanto las autoridades que están dando la medida.
Victoria.
Así que la situación es esta, sí.
Sí, te voy a pedir 2 minutos, vamos a cambiar de línea porque para que se escuche un poquito mejor, porque se está escuchando pero medio y quiero que se escuche bien. Te va a llamar el compañero. Mientras tanto, yo voy repasando acá lo que nos viene contando Victoria Naffa desde la sede ocupada en el Alto Valle, en Fisque. Comienza con la toma de la ocupación del rectorado para visibilizar y no afectar las cursadas, o sea, no lo hacen en ningún edificio donde se esté cursando para no entorpecer el normal desarrollo del estudiantado. ¿Y por qué? Porque piden un mayor presupuesto, sobre todo para la sede de Chipoletti, que se cae a pedazos, y la falta de información pública o de transparencia en la gestión de la Universidad Nacional de Río Negro. Cuando estaban ocupando esto, que iba a ser solo por 24-48 horas, a las pocas horas, a las 2 horas, el vicerrector hizo una denuncia que al principio la negó, pero que luego, al acceder al expediente, se constató que las había denunciado penalmente tanto a Victoria como a otra compañera, como en calidad de docente, y pidió, o a partir de la tarea de inteligencia, se empezó a investigar desde la Policía Federal a los estudiantes mediante imágenes también aportadas desde la Universidad Nacional de Río Negro. Luego, se llegó al momento de buscar una solución que no sea esta, que era una denuncia penal, se hizo todo un acta, se pidió un impas para firmarla y luego no se firmó, y ahora estamos en esta situación donde la Justicia Federal investiga con sus herramientas y a su manera a docentes y a estudiantes por hacer esta ocupación pacífica de la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. Victoria, creo que te tengo nuevamente en línea.
Sí,
ahora sí te escucho mucho mejor. Bien. Entonces, voy repasando. El acta nunca se llegó a firmar, este diálogo que hubo en algún momento nunca se llegó a firmar y hoy por hoy están en manos de la Justicia Federal.
Sí, nosotros igual seguimos apelando a que las autoridades reconsideren este cierre del diálogo que informaron el viernes. Entendemos que debe primar una actitud madura por parte de las autoridades, porque además llama la atención cuáles son los puntos del acta que se niegan a firmar.
¿Cuáles son?
No va a haber represalias, por ejemplo. Uh-huh. O que van a seguir instando el proceso de criminalización. Porque en todo caso, esos son los puntos que resultan más problemáticos. Porque el otro punto es constituir una mesa de trabajo para seguir discutiendo las cuestiones que hacen a la distribución de presupuesto y a la democratización de los órganos de gobierno donde se discute ese presupuesto. Y que no tiene plazos y digamos, es solamente sentar a dialogar y no entendemos que implique ningún perjuicio para la universidad. Entonces, sería interesante que las autoridades, en todo caso, hagan explícito cuáles son los puntos de ese acta que se niegan a firmar para saber cuáles son los motivos reales por los cuales se niegan a que se levante la medida.
Victoria, te pregunto, con un acta, si hubiera firma de un acta de acuerdo, todo lo que es la parte del proceso judicial, ¿queda el juez que debe determinar que queda en la nada a partir del acuerdo logrado por las partes?
No, la verdad que no. De hecho, eso yo lo hablé con el secretario en los primeros días cuando había pedido... El secretario me dijo, mira, más de que este conflicto en el ámbito universitario, una causa penal es una causa penal, y nosotros no vamos a levantar la causa o a darle un cierre a la causa porque se negocie. Y eso ya de por sí resulta preocupante. Nosotros no estamos pidiendo algo que el propio juzgado se está negando a acceder, que es levantar la denuncia, el cierre de la causa penal, porque tratamos de ser lo más razonables posible en los pedidos que hacemos. Entonces, nosotros vamos a tener que afrontar ese proceso penal. Y lo vamos a tener que afrontar porque las autoridades nos denunciaron. Eso ya nos parece demasiado grave como para que ahora se agrave más la situación con la amenaza latente de los administrativos, porque además eso, no me acuerdo si te lo dije, pero en la resolución de procesamiento, el juez Greca le mando un oficio a Juan Carlos del Bello para que inicie las actuaciones administrativas sustanciales contra nosotras en nuestro carácter docentes, lo cual nos parece gravísimo porque es un juez federal metiendo en política académica de una universidad nacional cuando existe un principio, que es el principio de la autonomía universitaria, que no tiene por qué tener injerencia un juez federal respecto a estas cuestiones. Pero ya sabemos cómo funcionan algunas cosas al interior de la universidad, sabemos la excepción política que hay frente a todos los que hemos levantado la voz en algún momento para denunciar situaciones de injusticia que se dan al interior de la universidad, y seguramente ese es un proceso que vamos a tener que afrontar. Entonces no solamente hay que afrontar un proceso penal, sino que también hay que afrontar un proceso de persecución laboral y probablemente de amenazas, de despidos concretos frente a nosotras dos, para hacer toda una medida de protesta. Que yo siempre lo vengo diciendo desde el primer momento, puede no haber acuerdo de una medida de protesta, pero no es la justicia federal ni un juez penal el que tiene que dirimir qué protesta es legítima o no dentro de la universidad.
Sin duda. ¿Cómo es la situación? ¿Es latente que el juez también puede ordenar el desalojo, Victoria?
El juez ordenó el desalojo. También en el procesamiento, tiene cuatro puntos. Uno es concretamente el procesamiento a nosotras dos. El segundo punto es formar un legajo para encomendar estas tareas de inteligencia para la individualización de estudiantes. Otro es este de las actuaciones sumariales. Y otro es el desalojo de la sede cuando los procesamientos estén firmes. Nosotros ahora estamos preparando y trabajando en la apelación a esos procesamientos, pero la realidad es que hay una orden de desalojo sobre la cual las autoridades no se han ni siquiera expedido.
¿Ustedes creen que hay animosidad, en este caso contra vos, de parte del vicerrector, o es una forma de actuar de la Universidad de Río Negro, esta forma autoritaria? ¿Qué es lo que leen ustedes de todo esto?
Yo creo que, digamos, las formas autoritarias de las autoridades de la universidad estuvieron siempre. Creo que acá hay una persecución concreta hacia nosotras dos como docentes, una intención también de neutralizar el movimiento estudiantil, que es el que está impulsando las movilizaciones por ser la mayoría y por la fuerza que tienen como estudiantes. Me parece que hay una pretensión de invisibilizarlos y que en ese sentido nos quieren poner a nosotras como cabecillas, como si los estudiantes tomarían las decisiones porque dos docentes le dicen lo que tienen que hacer. Los estudiantes son autónomos y en todo caso, en el marco de una asamblea interclaustro, nos damos discusiones entre docentes y estudiantes, entendiendo que todos estamos en condiciones de discutir, de tomar decisiones y de sostenerlas. Y después, a mí lo que me preocupa también, porque no lo podemos desconocer, es que autoridades de una universidad ponen a dos compañeras en manos de una justicia penal, cuando nosotras, ambas dos, tenemos militancia antirrepresiva en la zona y militamos un organismo de derechos humanos,
claro.
Lo cual a nosotros nos expone a una situación que a mí me preocupa, porque sí, yo he denunciado, digamos, representado a familiares de causas de violencia policial, entonces que la policía hoy esté realizando tareas sobre mi domicilio y tenga injerencia sobre mi vida, me parece, digamos, me preocupa realmente.
Claro.
Y que las autoridades hayan dejado esa situación tan servida, conociendo además la situación y conociendo, porque de hecho en el legajo que las propias autoridades le presentaron al juez, hay constancias de nuestras participaciones en este tipo de luchas. Entonces, me parece preocupante en doble sentido. Era una persecución hacia el interior de la universidad y se entregó a dos compañeras a una persecución judicial y policial que a las autoridades se le va de las manos también.
Digo para que se quiero entender y para que se entienda, Arzón es el vicerrector, de alguna manera que cree que esta ocupación es culpa tuya por ser una abogada revolucionaria. Está mal que lo diga así, pero me parece que un poco es la síntesis, ¿o no?
Ellos lo ponen en esos términos y también no solamente digamos, como poniendo a las docentes en esa situación, sino también, y de hecho los estudiantes salieron a decirlo inmediatamente el día viernes, a ver, nosotros nos preocupamos porque hay dos compañeras procesadas, pero no nos desconozcan, porque nosotros somos un movimiento estudiantil que está impulsando medidas y que nadie nos dirige los hilos. Porque realmente a mí me preocupa el nivel de entendimiento que tienen las autoridades sobre el claustro, que en todo caso le está planteando una disputa concreta al interior de la universidad.
Uh-huh. Está claro.
Porque la realidad sí es que las docentes que venimos acompañando este proceso somos nosotras, y yo en eso no voy a digamos, a decir cosas que no son. No voy a decir, no, somos los 200 docentes de la sede. No, la realidad no. Que por los motivos que sean, por la persecución laboral que se vivió siempre en esta universidad, o por el motivo que sea, las que venimos acompañando el proceso somos nosotros. Eso no nos conviene, no nos convierte en cabecillas, nos convierte en compañeras que venimos a acompañar la lucha.
Claro, sin duda. Victoria, lo último que te pregunto, y seguramente volveremos a contactarnos, como decías, hay acompañamiento, todo, pero una vez que a veces se dilatan este tipo de cosas, empiezan las fracturas, hay quienes empiezan a dejar de tener una postura de acompañamiento, todo. ¿Ustedes sienten que hay un acompañamiento en esto, que todos esperan que prime el diálogo antes que esto que está pasando?
Sí, yo creo, sobre todo fue muy notorio la semana pasada, en la que nosotros pusimos a disposición el levantamiento de la medida. Y eso hizo que muchas compañeras y compañeros, estudiantes y docentes, incluso no participan de la medida de protesta, exijan la firma del acta por parte de las autoridades. La verdad que a mí me sorprende en este contexto que las autoridades se pongan tan intransigentes en decir, yo no voy a dialogar con los ocupadores, porque además utilizan el léxico del sistema penal. Entonces, yo creo que sí, que la medida se entiende la complejidad, hay un repudio absoluto y unánime a la criminalización, y en ese sentido me parece que somos todos los que estamos exigiendo que el conflicto se resuelva, y el conflicto se tiene que resolver bien el diálogo, y las autoridades tienen que dar cuenta de que somos la mayoría los que estamos exigiendo eso también.
Victoria, abrazo grande desde acá, desde Viedma, desde Radio Encuentro, y bueno, ojalá, bueno, vamos a seguir en contacto, lo hacemos, estamos en contacto, y bueno, a ver si cambia esto de alguna manera, de alguna forma también ayuda a tener una universidad mucho más transparente, donde la información, como tiene que ser, fluya y que sea pública de verdad, y que no se persiga a aquellos que piden mayores condiciones y una universidad mucho más transparente para que sea una mejor universidad para el futuro, que es eso lo que tenemos que poner en debate, en serio, y bueno, me parece que ahí está la cuestión. Abrazo grande.
Gracias. Abrazo a ustedes.
Hasta pronto.